Muy buenas noches, bienvenidos a Aulas de Pandora, Caja de Pandora, Voces del Alma, Recapitulación y Preguntas, con Mari Carmen Romero, Adrián García y Xavier García. Gracias a todos y bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Aulas de Pandora, Caja de Pandora, en la que es vuestra casa este viernes, día 4, no, no, día 5 de marzo. Ya estamos en marzo, ¿eh? Dentro de nada primavera, dentro de nada verano, dentro de nada Navidad y se nos acaba el 2021. O sea que antes de que se nos vaya, damos la bienvenida a Adrián García y a Mari Carmen Romero. Muy buenas noches, Mari Carmen Romero y Adrián García. Bienvenidos a vuestra casa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Xavier. Buenas noches, Adrián.
Hemos titulado Recapitulación con Adrián y Mari Carmen. Y decían, hoy a ver si entramos en preguntas y respuestas. Vamos a hacer la entradita de decir lo que hemos dicho hasta este momento y luego posteriormente brindar la oportunidad a todos los que estáis en directo en el chat de hacer las preguntas que queráis oportunas. Adelante, Adrián.
Bueno, nada, primero saludaros a los dos en condiciones porque he movido la manita, pero se ha quedado corto. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Xavi. Yo creo que este es un programa interesante e importante, porque en realidad es como que nos graduamos un poco, ¿no? Llevamos ya unos cuantos programas hablando del tema espiritual, de cómo conocerse a uno mismo, de cuáles son los distintos niveles sutiles que nos componen, ¿no? Las distintas formas de entender al ser humano, cómo es ese camino que recorremos, cuáles son los retos que se plantean en ese camino, qué ocurre cuando cruzamos el umbral, cuando morimos, y toda una serie de cosas muy interesantes que hemos estado comentando durante estos programas, que yo creo que, bueno, yo al menos a mí personalmente se me han quedado muchas cosas en el tintero y estoy convencido de que todas aquellas personas que nos siguen semana tras semana, seguro que tienen preguntas pensadas de todas las cositas que hemos ido comentando. Así que, bueno, expectante, esperando a ver qué introducción hace Mari Carmen. Porque yo ya digo, tengo muchas cosas en el tintero que comentar, pero prefiero que primero saludemos todos y entremos un poco, aterricemos en el programa. Y luego, pues ya vamos a introducir temas que quedaron colgados, que yo creo que puede ser muy bueno rescatar hoy, ¿no? Te paso la palabra, bueno. Mari Carmen. Y bueno, antes de acabarte de pasar la palabra, nada, saludar a todos los que están con nosotros ahora mismo en directo y los que nos verán después. Este recibo, siempre lo digo, ya sé que lo digo, me repito mucho, pero gracias por estar ahí y ayudarnos a generar a todos la sinergia, ¿no? Que es esto es un movimiento conjunto, no es algo que hacemos nosotros tres solos.
Así es, Adrián, ¿verdad? Xavier, si no sería por todos los que estáis ahí, ¿verdad? Y que están ahí detrás, escuchando y compartiendo, no tendría sentido que nosotros tres estaríamos ahora mismo aquí, ¿verdad? Quiero agradecer a Caja de Pandora, a Xavier, por su atención, por su amabilidad. A ti, Adrián, también. Gracias. Y, bueno, creo que es importante para la gente que no nos conoce igual, tal vez no se me parece importante el presentarnos para aquel que nos ve por primera vez. Yo me llamo, o mejor sería decir me llaman, porque yo no me suelo llamar, Mari Carmen Romero.
Me has asustado, y... por un momento pensaba que ibas a decir me llaman Trinidad y vas a sacar el revólver y va a fulminar al Adrián con un tiro y a mí con otro. He visto el vaquero, el sombrero y la mirada esa cabizbaja y escuchaba la muerte tiene un precio.
Y el lazo, ¿no?
Me llamaban Trinidad. Es el título de una película vaquera, por si te pillo todo ahí.
Sí, sí.
Venga, adelante.
Bien, entonces, bueno, pues os decía que yo me llamo Mari Carmen Romero, soy sanadora espiritual, terapeuta transpersonal, médium y soy vidente, pero me gusta decir que soy vidente muy evidente, es decir, vidente pisando tierra, que no tiene nada que ver con adivina. Yo no adivino nada, ni quiero, ni deseo, ni necesito adivinar nada, sí que... ocurre que me adelanto a los acontecimientos y puedo ver cosas y, bueno, la vida de las personas, antes, después, etcétera. Pero basada en esa evidencia que la leemos a través de las personas, de sus propias emociones, ¿verdad? Ahí entramos como buen vínculo, ¿verdad, Adrián? A través de sus emociones. Ahí conectamos y entramos hasta, como digo yo, hasta la cocina. Y sí, el tema que dejamos el otro día pendiente me parece muy importante. Bueno, deciros también que yo en los últimos años he dado, en los últimos 11 años he impartido más de 300 conferencias y no voy a hablar de talleres, ¿verdad? Infinitos. Muchísimos. Y... me gusta cuando la gente llega a los talleres, me gusta, una manera de expresarlo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo expresas que llega la gente con el corazón recogido y sientes su pena, su tristeza, su dolor, su miedo, su todo? Y cuando se van con el alma liberada, con esa paz, habiendo soltado miedos, y es que hoy quiero hacer hincapié en los miedos, porque Adrián, lo que hablábamos el otro día de este tema, uno de las cosas importantísimas cuando la gente se va al otro lado es cuando se va con el miedo, porque si aquí somos co-creadores, seamos conscientes o no de esta realidad, cuando vamos al otro lado, lo que aquí hacemos deja eco en el otro lado, y cuando allí vamos recogemos también lo que aquí hemos hecho y cómo dependemos en el otro lado de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, porque en cada instante estamos dependiendo de esa mente hasta que nos soltamos del todo, de la mente lógica, de la mente sometida a este cuerpo, al tiempo y al espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo eso incide en todos los hechos que vamos a vivir los primeros días, horas, meses, años, dependiendo de cómo nosotros tengamos el concepto de la vida después de la vida. Porque como se nos ha mal educado, yo diría casi que torturado mentalmente la educación que se nos ha dado de la vida, del pecado, etcétera, etcétera, cuando este no existe como tal, ya que simplemente son estadios de absoluta inconsciencia que transitamos para despertar precisamente la conciencia, ¿verdad? Los hermanos mayores me encanta cómo lo explican, dicen, el hombre evoluciona de dos maneras, a través del amor o a través del dolor. Y yo suelo añadir, viva el masoquismo, porque aquí somos expertos en sufrir, en hacernos daño, como decíamos el otro día, ¿verdad, Adrián? No hay mayor verdugo y mayor juez de nosotros mismos que nosotros mismos.
Así es.
Tremendo lo que podemos llegar a pensar de nosotros, a creer, y todo basado, ¿verdad?, en esas creencias que nos han sometido, que no nos han permitido ser libres, ser felices, expandir nuestra conciencia, hasta que llega un día que dices, esto no puede ser. Y esa pequeña chispa de luz de conciencia nos guía hacia otro camino y afortunadamente vamos buscando una verdad que añoramos, que sabemos que existe, pero que añoramos y vamos buscando al principio, yo suelo decir, dando pasos de ciego o palos de ciego, que dicen algunos. Bueno, el caso es que avancemos hacia ahí y que eso nos ayude a buscar y sobre todo a buscarnos y a encontrar. Te paso la palabra, Adrián.
Muy bien. Encantado de recoger la palabra. Pues mira, ya que tú te has presentado a Mari Carmen, me voy a presentar brevemente también. Yo creo que mucha gente que nos está viendo ya me conoce, porque aparte de estar en este programa, pues estoy cada 15 días con Luis Palacios también, en un programa que vamos haciendo de forma regular. Pero bueno, soy Adrián García, soy psicólogo de profesión, pero en los últimos años podría decir que lo que me he dedicado es a investigar sobre todo lo que son las bases matemáticas del código de la creación. Suena muy gordo, pero no lo es tanto, ¿vale? Uh-huh. Básicamente todo esto nace de una inquietud personal, de una experiencia. Y esto ha ido derivando en una forma de entender el mundo totalmente distinta, en una investigación profunda. Y básicamente podría decir que soy un matemático accidental, ¿no? O sea, porque me encantan las matemáticas, pero claro, después de esto, evidentemente he profundizado muchísimo en el ámbito matemático, pero no desde la visión convencional solo, sino también desde la visión de las escuelas herméticas, de la visión de las matemáticas pitagóricas, es decir, de la cualidad de los números, de la cualidad de los fenómenos, ¿no? Y aparte de eso, pues de rebote con toda esta historia, evidentemente en la investigación he profundizado muchísimo en la simbología y el hermetismo y he acabado de alguna forma, pues no sé si decir que soy un especialista o un experto en eso, pero podría decir que efectivamente estoy bastante inmerso en todo ese conocimiento, ¿no? Y ahora, recogiendo tus palabras, mira, hay una cosa que has comentado al principio que yo quiero matizar, porque cuando hablas del otro lado, yo diría, bueno, es que el otro lado es este lado también.
¿Aquí al lado?
Exactamente, aquí al lado, está aquí mismo. Una de las cosas que hemos estado hablando, ¿no?, en todos los programas, precisamente es que no somos mucho más que el cuerpo físico, este cuerpo que lo parece pero que no lo es, ¿no? Y entonces, precisamente cuando cruzamos al otro lado, ¿no?, en realidad lo único que estamos haciendo es migrar nuestra consciencia a otros cuerpos sutiles que son nuestros también y que ahora mismo forman parte de nosotros y que están funcionando en una frecuencia vibracional más elevada, ¿no? Por lo tanto, para que el otro lado deje de ser el otro lado, lo que mejor podemos hacer ahora mismo, que es otra cosa que hemos estado, además, yo diría que remarcando constantemente, es conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y cuando digo conocernos mejor a nosotros mismos, estoy hablando de, precisamente, emprender ese viaje de exploración y conocimiento de esos otros yoes que vibran en una frecuencia más alta, pero que en realidad están ahí, ¿no? Y que son parte integrante esencial de nosotros y que, bueno, pues ya digo, hemos descrito en otros programas, ahora no voy a entrar a describirlos, ¿no? Pero que son parte esencial y que precisamente están muy imbrincados en lo que tú has comentado, Mari Carmen, ¿no? Porque has hecho una mención al tema del miedo, a los miedos. Uh-huh. Entonces, precisamente, cuando cruzamos a ese otro lado, cuando abandonamos nuestro cuerpo físico, deja de funcionar como tal, y nuestro cuerpo vital, que es el que está enganchadito al cuerpo físico, deja de proporcionar esa energía que anima a nuestro cuerpo más denso, entonces pasamos a ese plano, a ese otro lado, que es ese plano astral, que es el mismo que visitamos todas las noches cuando nos vamos a dormir, lo que ocurre es que lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Aunque a veces nos despertamos recordando los sueños e incluso algunas personas dicen, me he despertado y me ha dado la sensación que estaba controlando el sueño, ¿no? O me he encontrado con aquel ser, que aquella persona, aquel familiar, aquel amigo que murió hace años y he conversado con él, incluso con aquellas mascotas, ¿no? Y a mí me ha pasado encontrarme con mascotas muy queridas y, para mi sorpresa, ¿no?, en ese plano, las mascotas te hablan, o sea, te pueden transmitir información, ¿no? Cosa que aquí lo hacen de una forma distinta, pero, en fin, son unas reglas las que operan muy diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, para poder realmente cruzar a ese otro lado, ¿no?, a ese plano de existencia en condiciones, pues, como digo, requiere un trabajo importante en este, y es un trabajo que podemos ir realizando todos los días, que es muy importante, que entre otras cosas versa en ser honestos con uno mismo, ¿no? Sobre todo no negar las emociones, que es una de las cosas que hemos ido repitiendo en los programas, seguir al corazón y escuchar muy bien qué es lo que nos está contando el corazón, ¿no? Cuando hay algo que emana de nuestro corazón y que tenemos claro que lo estamos recibiendo de una forma nítida, lo peor que podemos hacer es ir contra eso, ¿no? A veces es complejo porque nuestra mente, mejor dicho, nuestro intelecto, nos dice que no lo hagamos, ¿no? Porque hay una serie de lógicas a nivel social o a nivel profesional o a nivel familiar que parece que están imperando ahí y que nos están diciendo, salta las alarmas y es, no sigas tu corazón porque la vas a liar parda, te van a ver mal, ¿no? Y ahí están esos miedos, entre otras cosas, que son los que espantan el verdadero camino hacia el conocimiento de uno mismo, ¿no?, hacia el ser. Pero que dentro de ese camino, cuando se recorre de forma firme, disciplinada, voluntariosa y sobre todo honesta, la recompensa es magnífica, ¿no? Porque realmente dejamos de cruzar al otro lado y nos damos cuenta que en realidad siempre hemos estado ahí, ¿no? Siempre ha habido un acceso. Te paso la palabra, Mari Carmen, porque si no podría estar aquí hablando hasta el resto del programa, hasta el final.
Es perfecto. Qué bonito. Fíjate, Adrián, podríamos aprovechar también el hecho de hablar de los sueños en sí para, vaya, se nos ha ido Xavi, iba a decir, para hacer un programa, Xavi, hablando, no tienes voz, Xavier.
Sí, te has quedado silenciado, Xavi.
Estoy aquí, si marcho, luego tienes que mirar el chat interno lo que indico. Venga, estoy aquí.
Sí, digo que podríamos hacer un programa precisamente hablando de los sueños.
Me parece
porque
fantástico.
Me parece esos sueños del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Que son tan maravillosos y que nos revelan tanta verdad y que casi nunca las cosas son lo que parecen, igual que los sueños.
Exactamente.
Porque interpretar un sueño es exquisito. A mí es una de las labores que me encanta. Para mí es un deleite interpretar los sueños. Y bueno, pues me parece importante, no sé si Xavier, que de nuevo nos ha desaparecido del mapa.
No, pero Xavi ahora vuelve, no hay problema.
Sí, digo, si habrán empezado a la gente ya a preguntar, porque me parece importante, ya que habíamos comentado de este programa, dedicarlo a las respuestas, o sea, a las preguntas que tiene la gente, las inquietudes de este programa pasado, hablando de los desencarnados y de los programas anteriores, que parece ser que había bastantes preguntas, ¿verdad?
Entonces, sí, yo creo que sí, que por ahí quedaron muchas cosas en el tintero. Ahora sé que Xavi ha tenido que saltar un minuto y por eso estamos nosotros dos aquí en primer plano.
Ah, pues muy bien, gente. Xavier, o sea, Adrián, tú habías comentado que se te habían quedado algunas cosas que querías decir. Yo, lo más relevante, que de hecho me lo había apuntado porque no quería que se me olvidaría, era el tema del miedo, ¿verdad?
Claro.
Por cómo nos afecta cuando te vas al otro lado, por esa educación que hemos recibido y por el tema del pecado y que ya hemos comentado, ¿verdad? Pero si tú quieres compartir alguna cosa que te parezca antes de que empecemos con las preguntas. Esperemos que haya muchas porque parece que había muchas preguntas.
Pues sí, mira, voy a compartir una cosa muy brevemente, que yo creo que además fue una pregunta directa o tangencial que nos hicieron en varios programas, que nos preguntaban, bueno, ¿de qué forma puedo emprender esos caminos, ¿no? Ese camino de mejoramiento espiritual y demás. Pues voy a concretar en uno de los temas, muy brevemente, que es el tema de la alimentación, que creo que algo comentamos, pero que es muy, muy importante, que es el tema de comer alimentos con mayor energía potencial, ¿no? Y ojo que aquí no voy a hacer apología de ningún tipo de alimentación. Más que nada porque he pasado por muchas distintas. He pasado por alimentación normal, he pasado por alimentación macrobiótica, he pasado por alimentación vegetariana, por alimentación vegana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que llevo un recorrido lo suficientemente largo como para poder hablar con propiedad de distintas formas de alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que es muy importante y que no nos damos cuenta cuando comemos, que es que cuando comemos lo que estamos comiendo es energía. Entonces, es muy importante tener en cuenta el potencial energético de los alimentos que tomamos, ¿no? Evidentemente, algunos de los alimentos que potencialmente tienen más energía son las semillas, ¿no? Y es un alimento que se obvia normalmente, pero es un alimento extremadamente potente. Por ejemplo, en la escuela pitagórica, Pitágoras y sus seguidores se alimentaban una parte importante del alimento que tomaban durante el día eran las semillas, ¿no? Y dentro de las semillas hay otro alimento que es espectacular, que son los germinados.
Los germinados,
¿no? Sí. Es que estamos hablando de que una semilla es un fruto que está preparado para albergar la eclosión de la vida. Entonces, evidentemente, existe una concentración energética, no solo desde un punto de vista electromagnético, sino desde un punto de vista de los campos sutiles, de las energías de alto nivel vibratorio, que están concentradas en esa semilla y que, por lo tanto, cuando nosotros la ingerimos, la comemos de la forma adecuada, ¿no? Eso quiere decir que no la engullimos, ¿no? Porque tenemos esa prisa durante nuestro devenir diario que nos lleva a tragar la comida más que a disfrutarla o a alimentarnos bien, ¿no? Y que no nos damos cuenta que cuando comemos lo que estamos haciendo en realidad es alimentar a nuestras células, no alimentar a nuestro estómago. Y esto es algo que es una confusión bastante común, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo, como digo, alimentarse de alimentos que tengan una alta concentración energética, en este caso las semillas y los germinados son súper recomendables. Y después, aparte de aumentar la ingesta de estos productos naturales, otra cosa muy, muy recomendable es alimentar el consumo de las hojas verdes, pero no las hojas verdes cocidas, sino las hojas verdes crudas, ¿no? Y en concreto, no estoy hablando de las lechugas iceberg, que precisamente son las que tienen menos energía en este caso, incluso clorofila, que es otra de los elementos que nos pueden ayudar a hacer un buen push energético de subida, porque la clorofila nos aporta mucho oxígeno al organismo y el oxígeno es precursor de que las cosas funcionen adecuadamente, ¿no? Cuando hay falta de oxígeno, el sistema nervioso se apaga, sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Y entonces, pues bueno, el oxígeno, de la misma forma que nos permite encender una vela o encender el fuego, ¿no? Pues ocurre lo mismo. Al final, nosotros estamos formados de los cuatro elementos básicos, más un quinto, ¿no? Estamos hablando del agua, del aire, de la tierra y del fuego. Y ese fuego, que es el impulso nervioso en este caso, necesita como condición necesaria el oxígeno para que esa chispa de ignición funcione, ¿no? Luego, evidentemente, detrás está ese mal llamado quinto elemento, que sería ese éter o esa energía vital que tenemos todos, que es el cuerpo que está solapado al cuerpo físico, pero que vamos, que las hojas verdes tienen el potencial de conseguir que aumentemos esa aportación de oxígeno, ¿no? Así que semillas, germinados y hojas verdes es muy, muy buen aporte para ayudarnos a aumentar nuestro potencial de desarrollo espiritual. Y ya no sé, Xavi, si tenemos ahí ya preguntas.
Sí, va apareciendo alguna pregunta. Imagino que habéis solicitado ello. Y hay una, por ejemplo, dice, pregunta de Laura. ¿Cómo escuchar mejor a nuestro corazón o intuición? Gracias.
Mari Carmen, tú misma, si quieres.
¿Cómo escuchar? Escuchando en silencio, en paz. Para escuchar uno tiene que estar en paz, uno tiene que estar en silencio. Porque ese silencio habla, ese silencio se expresa. Y es importante que lo hagamos en esos momentos que tampoco es necesario que te tengas que ir a meditar a una montaña o irte en a una habitación solo, porque puedes estar haciendo tu trabajo o lo que sea y puedes estar en ese estado de sentirte, de escucharte, en ese estado de paz. Y yo siempre digo que para escuchar las respuestas correctas también hay que hacer las preguntas concretas y concisas, porque casi siempre llevan ya impresa la respuesta. Pero la respuesta que viene del alma hay que saber escuchar desde ese silencio interno mental. Es decir, a mí cantidad de gente me pregunta siempre lo mismo, pero es que me vienen a la cabeza tantas preguntas o de repente me acuerdo que sí, que es normal, el día que te dejes de escuchar es que no estás aquí ya. Entonces, no te importe que te vengan todo tipo de preguntas, de cuestiones, déjalo. Lo importante es que lo dejes pasar y que no le des poder. Si tú no pones ahí tu atención y tu intención, va a pasar de largo. Y en ese silencio, lo que yo suelo sugerir y aconsejar es respirar. Conéctate con tu respiración. Porque cuando te conectas con la respiración, estás dejando que todo pase sin darle poder. Y en esa respiración es cuando esa respuesta a esa pregunta está latente. Es lo que te puedo contestar.
Muy bien.
Y si me permites, Adrián, quería añadir un poco que me parece muy importante a lo que tú has comentado de la alimentación. Que la alimentación sea consciente en el sentido de que no sea ni transgénica ni manipulada genéticamente. Porque nuestro cuerpo no está preparado, o sea, por eso las canciones de hace 20 años ya hablaban de que en el año 2000 todos íbamos a ser gordos, etcétera, etcétera. Claro, claro. Ya sabían muy bien lo que estaban cocinando para estos tiempos, ¿verdad? Nuestro cuerpo no puede combustionar lo que es transgénico y lo que está modificado genéticamente porque es puro plástico. Por eso la mayoría de la gente hoy en día es obesa. Y yo creo que para eso también tendríamos ahí a tu queridísima mujer, que también podías hablar de ella, Adrián, porque tiene muchísima información y sabiduría sobre lo que es la alimentación natural, la buena alimentación, la alimentación sana y con mucha conciencia. Aprovecha. Claro, porque ya que hablamos del tema, a mí me parece importante. Precisamente pues mira, hoy... precisamente hoy estaba mirando, fíjate, estaba con el móvil en la mano porque estoy mirando, igual vosotros sabéis, el hombre que ha muerto ayer, que se supone que se ha suicidado, que es un médico de alimentación consciente total, Suárez, de apellido Suárez, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Maravilloso, es un médico que él era muy obeso, precisamente por lo que estabas comentando, Adrián. Era muy obeso y entonces se dio cuenta que los médicos, como muy bien dice él en sus vídeos, han aprendido la medicina y el medicamento que tienen que dar para esa medicina, pero poco más, ¿eh? Que aquí el verdadero médico es el cirujano y aquel que te atiende, pues un poco los psicólogos también, ¿verdad, Adrián? Pero que el resto es... aunque tengan 40.000 prescripciones diferentes, todas para lo mismo, ¿verdad? Para la misma patología. O sea, perdón, al revés, para infinitas patologías un mismo medicamento, porque eso es lo que se supone. Entonces, este hombre se supone que ayer ha muerto, es mentira. Y yo lo digo ahora mismo aquí públicamente, lo han matado, lo han tirado por la ventana.
Que se ha trompezado, mujer, que se ha trompezado, que estamos en directo.
Ya, sí, porque estaba... Este hombre ha hecho más de 2.000 vídeos. hablando, él era muy obeso y este hombre ha bajado de peso una barbaridad. Pero él habla de cómo ha ido investigando en toda la alimentación, cómo habla de los alimentos, lo nocivos que son para la salud, porque casi todos llevan azúcares y historias que son absolutamente adictivas y súper nocivas para la salud. Y estaba ahora mismo a punto de sacar el libro, lo iba a sacar creo que este mes que viene o el siguiente, para el cáncer, o sea que el cáncer como tal, yo siempre lo he dicho, no existen las enfermedades sino los enfermos, y es así, a no ser que tengas algo genético, pero no existen las enfermedades sino los enfermos. Este hombre iba a sacar el libro el mes que viene o el siguiente hablando de la cura del cáncer, por dos perras, pero eso no interesa, y se lo han quitado del medio, como se han quitado a infinidad de médicos y de todo, de todo, de todo. Ahí queda eso.
Muy bien. Pues yo iba a responder la pregunta también, ¿cómo conectar mejor con el corazón o la intuición? En mi caso personal, yo creo que hay una conexión evidente entre lo que vemos a nivel mental y lo que sentimos, ¿no? Mm. Entonces, para mí una forma importante de conectar con el corazón es ver cómo esas imágenes mentales, ¿no?, fluyen en el momento en que estamos sintiendo alguna cosa, ¿no? Porque a veces cuando hay una especie de confusión mental o caos emocional, es difícil discernir qué es lo que ocurre entre todo eso, ¿no? Es como una especie de maraña, es como un ovillo entre emociones y imágenes que se mezclan, se confunden unas con las otras. Y entonces, en ese estado es muy difícil intuir porque existe, como digo, mucha confusión y probablemente, pues, a veces mezclado con dolor, con miedo, con inseguridad, con toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú has comentado, Mari Carmen, es fundamental, la respiración, porque es la puerta de entrada del elemento aire, que antes comentaba lo de los cuatro elementos, ¿no? Y el elemento aire es un portador natural de energía vital. Entonces, además, cuando respiramos de forma consciente, la acción de inspirar es la entrada de energía vital. Pero es que la acción consciente de expirar también nos puede ayudar a eliminar energía, que está taponando, ¿no?, nuestro funcionamiento adecuado a nivel fisiológico. Entonces, realizar una respiración, no nada complicada, sencillamente una respiración nasal profunda, en la que retengamos el aire unos segundos, notando que esa energía fluye en nuestro cuerpo, y cuando expiremos, imaginemos que estamos eliminando parte de esa energía negativa que tenemos dentro, en unas cuantas inspiraciones y expiraciones vamos a ser capaces de enfocar un poquito más, de centrar. Y una vez hemos centrado, la emoción que sentimos con las imágenes que aparecen en nuestra mente nos van a ayudar a discernir un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero hasta que no se sale de ese estado de confusión inicial es como muy complicado, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el corazón un poquito más en línea con lo que estamos pensando, es cuando la intuición empieza a funcionar, ¿no? Pero en realidad la intuición es la facultad de, conseguir alinear esos cuerpos de los sutiles de los que hemos estado hablando en los últimos programas, y que bueno, a veces se le llama intuición, se le llama sexto sentido, pero que en realidad es cuando estamos tocando de forma tangencial el último cuerpo, que está por encima de los cuerpos mentales, que es el cuerpo espiritual, que desde allí baja la información directa, ¿no? Y entonces a eso le llamamos intuición, pero que en realidad lo que es una conexión con el todo, del que todos procedemos y al que todos acabamos yendo, y que por lo tanto es como una bajada de información, ¿no? muy breve, y a eso le llamamos intuición, ¿no? Y esa intuición se conecta con nuestras emociones. Entonces, pues bueno, yo creo que efectivamente respirar, ir también a un paraje natural puede ayudar muchísimo, porque ayuda a que nuestra energía fisiológica, y estoy hablando del cuerpo físico, funcione de forma más ajustada, porque somos capaces de absorber iones negativos del entorno cuando respiramos y después cuando sencillamente estamos, ¿no? Nos puede ayudar mucho a descalzarnos, ya estemos en la playa o estemos en el monte, sobre todo si estamos en el monte, buscar algún sitio, una roca, por ejemplo, que sea un poquito plana y que nos guste el paisaje, y descalzar los pies allí, ponerlos en contacto directo, y en ese momento estamos produciendo una descarga de energía negativa y estaremos adquiriendo energía positiva a través de esos iones negativos, ¿no? Y ya digo, en esos momentos en los que hacemos este tipo de prácticas, es la mejor forma de conseguir, para mí, conectar con el corazón. Es cuando los nubarrones se despejan y parece que empieza a brillar un poquito más el sol. Al menos es lo que a mí me funciona, por eso hablo de experiencia personal. Y bueno, también es algo que he recomendado durante estos años y parece funcionar en general. Dependiendo también del nivel de confusión, ¿eh? A veces el nivel de confusión requiere la intervención de alguien que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a encontrar el camino de vuelta para conectar, porque cuando es muy grande, pues realizando estas prácticas no es suficiente. Pero bueno, en general ayuda bastante. Ya tenemos otra preguntilla ahí, ¿no?
Sí. Te la he marcado al fuego. Dice... No sale bien el usuario, sale tal cual como lo veis, y así lo visualizo yo también. Un usuario de los canales de Facebook, que estamos transmitiendo en tres canales, en Pandora Video, en la caja, en caja de Pandora, y también en el del propio Luis Palacios. ¿Qué opina de la parálisis del sueño? A veces aparecen con entidades extraterrestres.
¿Quieres que responda yo o respondes tú, Mari Carmen?
Responde tú.
Que le doy. Venga. A ver, hay diferentes ocasiones en las que sucede la parálisis del sueño. Yo la he experimentado en distintos contextos, ¿vale? Pero bueno, en general, hay efectivamente el tema de la parálisis del sueño. Lo que ocurre es que nuestra consciencia, este es el caso más habitual, está transitando todavía al plano astral. Pero digamos que tenemos una parte pequeña de la consciencia en el cuerpo todavía. O sea, es como una especie de tránsito entre un nivel y el otro. Entonces, estamos viendo nuestro cuerpo, pero no somos capaces de controlarlo, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, estamos viendo el cuerpo desde un ángulo distinto al que lo veríamos normalmente. Y eso nos puede dar pistas, ¿vale? Entonces, yo lo digo porque a mí me ha sucedido hace muchos años, cuando era más jovencito, ¿no? Que te asustas. Y es porque realmente estás teniendo una experiencia extracorpórea, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias extracorpóreas, efectivamente, se puede producir una experiencia extracorpórea inducida por algún otro entidad. Yo no voy a decir extraterrestre, sino entidad, ¿vale? Y ahí podemos hablar de todo tipo de seres que habitan otros planos, ¿vale? Porque pueden inducirnos a tener esa experiencia para aprender, o puede haber otro tipo de motivaciones, pero bueno... En realidad, lo importante es pensar que nosotros siempre vamos a estar en control de nuestros cuerpos sutiles. La única forma de que alguna entidad nos controle es a través del miedo, ¿no? Ese miedo que hablábamos antes. Entonces, si nosotros somos capaces de retomar el control sobre nosotros mismos y entender que es una experiencia extracorpórea y que es algo natural, no tiene por qué haber ningún problema.
Así es. Por el miedo, pueden controlar tu cuerpo, pueden controlar tu cuerpo también porque estés tomando excesivas drogas, alcohol o
correcto,
lo que sea.
Correcto, eso también es, así es.
Entonces ahí no controlas y indudablemente estás en una vibración bastante baja y entonces pues ahí sí que puedes encontrar con bajos astrales que de alguna manera intentan pues controlar tu cuerpo e incluso, bueno, pues... Si pueden colarse, también.
Eso es cierto. Sí, así es.
Bien,
así
es. Otra pregunta.
Sí, tenemos otra en pantalla ya puestas.
En medio de esta.
Aparece el perfil Rosa García y nos cuestiona, en medio de esta situación, ¿qué opináis? ¿Resulta más complicado conectar con nuestros guías y con planos superiores debido a los egregores de miedo alimentados por millones de personas?
Hombre, vamos a ver, el miedo siempre es algo que nos paraliza, ¿verdad? Pero para conectarte con tus guías, el miedo no debería de tener ningún poder ante una conexión con los maestros, con los guías, como queramos llamarles, con nuestros maestros espirituales, ángeles de la guarda, cada uno les llama de una manera, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son entidades que están ahí aportando una ayuda, otros aprendiendo a nuestro lado, porque esto también habría que clarificarlo. El otro día ya hablábamos un poquito pues de las personas que se han suicidado, ¿verdad? Que les queda todavía, les quedaba cosas que terminar, que finiquitar en este plano, aquí en la Tierra, como personas, como hombres, y al cortarlo por suicidarse, vienen a terminar ese programa con familiares. Entonces están al otro lado, pero con familiares porque... perdón, es que se me cortaba esto, con familiares porque necesitaban estar ahí para seguir de alguna manera aportando al familiar y sobre todo aprendiendo ellos finiquitando esto. Entonces, miedo, en realidad, deberíamos de preguntarnos miedo, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? Si en realidad, de verdad, que a los únicos que deberíamos de tener miedo... Es a los vivos, no a los muertos. Si nosotros estamos en una vibración elevada, estás en una vibración de amor, de respeto, porque sí que es verdad que absolutamente todos estamos abocados directos al mundo de causal universal, ¿verdad? De causa y efecto. Es decir, de eso nadie estamos exentos. Entonces sí que es verdad que lo que aquí hagas, como he dicho antes, repercute y hace con el otro lado. Pero eso es allí y es aquí. Pero la pregunta concreta debía de ser, ¿en miedo a qué? Yo te pregunto si puedes decir a qué tienes miedo. Porque yo siempre suelo decir que al miedo hay que ponerle cara y nombre. Y se diluye solo. Hay que afrontar el miedo. Pero hay que saber qué tipo de miedo es. Si es un miedo real, si es una fobia, si es una creencia, habría que desmigar todo eso.
Yo respondiendo a esta pregunta en concreto, porque me da la sensación de que la enfoca respecto al contexto actual, yo creo que es la idea de la pregunta, me ha dado la sensación. Entonces, uh-huh. A mí, yo personalmente, puedo estar hablando de estos temas y es cierto que puedo tener un cierto control sobre mis cuerpos sutiles, etcétera, pero también es cierto que cuando todo esto comenzó, pues sí que sentí miedo, porque aunque no debería, al final es verdad que una situación general te arrastra, ¿no? Y a lo mejor no sientes miedo por ti, pero sí por tus seres queridos, ¿no? Al menos en mi caso fue. O amistades o demás, y a lo mejor no porque se mueran, sino porque ya sabemos que la muerte, pues, es cruzar el umbral, pues es lo que es, sino porque estén sufriendo por algún motivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí que es cierto que ha densificado mucho la energía general, todo esto, pero estoy contigo, Mari Carmen, que cuando uno aumenta su nivel vibratorio energético, realmente no te afecta para nada. Es decir, en el momento en que cambias el chip y empiezas a pensar en otros términos, toda esa energía pasa a tu alrededor y te conviertes en un mero espectador de todo eso. Entonces, es muy importante ese matiz. Es muy, muy, muy importante porque como seres humanos que somos, pisando este mundo, yo creo que no hay nadie perfecto ahora mismo pisando este mundo, porque no lo estaría pisando, lo estaría flotando, estaría caminando sobre las aguas. En realidad, todos tenemos momentos en los que sentimos miedo, sentimos otro tipo de emociones. Y lo más importante siempre, siempre es recordar este punto, es recordar que podemos remontar ese estado energético, porque cuando hablamos de emoción y hablamos del miedo, por ejemplo, no solo es emoción, sino que también estamos teniendo una serie de pensamientos, ¿no? Repetitivos, que son coherentes con esa emoción, ¿no? Que le dan fuerza, que la revisten de sustancia, de esencia, y que al final cuando deconstruimos eso, como tú bien decías, Mari Carmen, porque en realidad esa es la clave, deconstruirlo, es decir, la emoción no la vas a deconstruir porque la emoción es una emoción, pero en el momento en que tú las imágenes que acompañan esa emoción las analizas, las deconstruyes y te preguntas de dónde salen, por qué tienen fuerza, etcétera, y empiezas a desmitificarlas, ¿no? Las haces más insignificantes, entonces esa emoción se va transformando en sensación, y la sensación sí que la puedes controlar y la puedes gestionar adecuadamente, ¿no? Y entonces desde ese control de la gestión de la sensación puedes comenzar a elevarte, ¿no? Puedes buscar otras técnicas para ya empezar a cambiar el chip, ¿no? Que como digo, vivimos en un mundo de polaridad, intentar combatir el miedo no sirve de mucho. Lo que hay que hacer es enfocarse en construir algo distinto, ¿no? Al miedo. Como decía algún sabio, que no recuerdo ahora cuál era exactamente, la única forma de combatir al miedo es tener valor, ¿no? O sea, no combatir el miedo, sino directamente ser valiente, ¿no? Y en este caso, pues, para ser valiente, pues lo único que tenemos que hacer es pensar qué cosa nos apetece hacer o nos gustaría llevar a cabo, que nos ilusione. Y entonces cualquier pequeño objetivo que vayamos a conseguir que sea ilusionante, sea lo que sea, va a hacer aumentar nuestro nivel vibracional y nos va a salir, hacer salir de ese estado mental y emocional del miedo, y a partir de ahí es muy difícil volver a caer si somos capaces de mantenernos en esos pequeños objetivos, ¿no? Que luego siempre pueden perseguir un objetivo mayor, pero bueno, eso ya cada uno sabe cómo tiene que enfocarlo, ¿no? Pero lo importante es cambiar la mirada. Cambiar la mirada y deconstruir el miedo. Mira, otra persona con el mismo problema del tema extracorpóreo.
Xavi, no se te oye. Cuando estoy relajada.
Xavi.
Porque si no pega otro grito, nos rompe el micrófono. Cuando estoy relajada, es que es sensible el botón y cuando le das a veces funciona, a veces le das. Claro. Cuando estoy relajada en duermela. Noto que me quiero mover y hablar y no puedo. Claro. No sé cómo explicar la sensación. Me quiero mover y no puedo.
Claro. Sí, pero es un poco lo que has comentado tú ya antes, Adrián. Ya se ha contestado de alguna manera, ¿verdad? Cuando no estás en el cuerpo, o sea, estás entre el cuerpo físico y el cuerpo, y estás en el cuerpo astral. Entonces, al no estar, es lo mismo que cuando vuelves. Hay gente que de repente pues se despierta de un susto, de un golpe, lo que sea, o te despiertan de repente y tienes un malestar, incluso una sensación de como de mareo, vértigo, tal, y es porque el astral todavía no se ha acoplado bien al cuerpo. Es por eso, no puedes mover el cuerpo, precisamente por eso, porque no estás en el cuerpo.
Claro, lo que iba a decir es que
el cuerpo sí, astral.
Exacto, que es muy importante respecto a lo que hemos comentado sobre el miedo, que en ese momento, que además se genera como un momento de frustración y de susto, ¿no? Que quiero, ¿no? Que es lo que está, yo creo que lo refleja la pregunta, ¿no? Me quiero mover, quiero hablar y no puedo. No ser presas del miedo, entender lo que está sucediendo y entonces disfrutarlo con curiosidad. Eso porque si pasamos del miedo a la curiosidad, la experiencia va a cambiar por completo.
Es una gozada, sí, total, así es, total. Ya lo creo. Sí, porque empiezas a permitirte ver dónde estás, qué está pasando y a controlar tu viaje, así es.
Exacto.
Yo suelo hacer una respiración que sugiero mucho para cuando hacemos meditaciones o cuando queremos salir del cuerpo conscientemente, ¿verdad? Es respirar en 3 tiempos profundos y soltar en 7. Coger en 3 y soltar en 7. Y ayuda muchísimo a controlar mucho ese viaje y esos momentos. Y no tener miedo, o sea, de verdad, cuando se pida algo, uno quiere hacer un viaje astral o te está ocurriendo eso en el sueño, siempre se nos olvida algo importantísimo a todos. La frase del maestro, pedid y se os dará. Todos tenemos nuestros maestros, nuestros guías, nuestros protectores. Pedir que os acompañen en ese viaje y que estéis a salvo en todo momento y os sintáis a salvo. Y entonces todo lo mental se disipa solito.
Exactamente. Mira, yo iba a comentar una referencia cinematográfica que yo creo que le va a gustar a mucha gente. A lo mejor no lo conocéis, pero hay una película, bueno, viene de un libro escrito por Frank Herbert, que es muy bueno y tiene mucha enseñanza hermética y mística detrás, que es Dune, el planeta desierto, Arrakis y demás. Y es muy buena la película. Peliculón de hace muchos años, que además creo que van a reversionar dentro de muy poco. Pero hay una escena excelente de la película en la que, al heredero del trono de uno de los linajes que sale en esa película, que es una película de ciencia ficción, Paul Atreides, hay unas señoras que tienen poderes psíquicos bastante importantes, ¿no? Llevan generaciones entrenando a mujeres y de repente él, pues, es un hombre, pero parece ser que tiene esos poderes psíquicos, ¿no? Y entonces le tiene como una especie de prueba preparada en la que él tiene que meter la mano en una caja, ¿no? Y cuando mete la mano en la caja, él siente que se le está derritiendo la mano por calor o, bueno, una serie como de un dolor extremo brutal. Y entonces él tiene un mantra que ahora no recuerdo exactamente, pero viene a decir algo así como: yo no temeré al miedo porque el miedo es la pequeña muerte del alma, etcétera, etcétera. Bueno, es un mantra excelente que nos puede servir para ayudar a vencer el miedo. De verdad que es muy interesante. Yo lo descubrí cuando era adolescente y me ayudó realmente a vencer el miedo, porque es una frase que está muy bien articulada y que es una deconstrucción del miedo extraordinaria. Entonces, pues bueno, lo recomiendo mucho. Así, pues mira, tenéis también la opción de ver una película, un peliculón, Dune, apuntároslo.
Dune.
Dune. Sí. Y recordad el momento este, ¿no?, de Paul Atreides metiendo la mano en la caja y lo que dice Paul Atreides cuando tiene, como lo que va repitiendo, ¿no?, cuando el miedo le va a dominar. Y es de verdad que es muy buena frase para aplicarse el cuento a uno mismo y conseguir superar el miedo en un momento puntual de pico, ¿no?
Sí, siempre hay formas que puede uno utilizar para ello, sí.
Estamos celebrando en la parálisis del sueño, dice Giovanna Sarabia, dice: hola, pregunta, volviendo al tema de la parálisis del sueño, ¿cuál es alguna forma de tomar el control de nuestro cuerpo en estos momentos? Porque a mí me pasa la parálisis y tan pronto se me pasa, me vuelve a dar. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando una siente que va cayendo y todo está oscuro?
Sí, más o menos. Adrián, si quieres, contéstale tú, pero yo creo que es algo que está ya contestado.
No, lo que pasa es que en este momento, sí, lo que pide es cómo tomar el control, ¿no? En realidad, la toma de control de ese momento, al menos en mi experiencia, que no es muy amplia, pero cuando me ha sucedido, tiene que ver precisamente con el control emocional y mental. Es decir, al final venimos de un plano, el plano astral, el plano de los deseos, en el que rige la consciencia, pero que domina las emociones. Entonces, cuando la emoción es inadecuada, es cuando tenemos ese problema para controlar el tránsito de entrada y de salida, ¿no? Entonces, también es cierto que la sensación es un poco extraña porque al final el cruce entre planos es como cuando te metes en el agua, cuando vas a entrar a un plano más denso, ¿no? Es como que cuesta más moverse y en el otro te mueves más libre. Entonces, del movimiento de la consciencia instantáneo que puedes tener en el plano astral al plano físico, que es todo muy denso, esa entrada, ese splash, seguido de una mala emoción, hace perder mucho el control. Entonces, como digo, lo suyo es mente serena, emoción, emoción, sobre todo como es muy difícil a veces al principio de alegría, porque es una experiencia que te sorprende, pues por lo menos de curiosidad, porque la curiosidad es positiva. Entonces, si conseguimos enfocarnos en esa sensación de curiosidad, controlaremos la experiencia mucho más fácilmente.
Nos quedan unos minutos.
Ya. Confiar. Sí,
si queréis comentar alguna cosa, ahora ya no hay preguntas para el cierre. Mismo,
sí, ¿verdad? Pues a mí me parece importante decir que siempre es importante confiar en que no nos va a pasar nada, que en el sueño te puede pasar lo que sea, que siempre tienes que tener la certeza de que no te va a ocurrir nada. Que es, además, ¿cuántos sueños, en cuántos, verdad, estamos conscientes que estamos soñando?
Así es.
Dentro del sueño, sabes que estás soñando. Y dices, qué interesante, voy a ver qué pasa por aquí.
Yo iba a comentar que hay un truquillo para controlar mejor, para ser más conscientes en el plano astral. Y es un truquillo que se puede practicar cuando estamos despiertos y que luego tiene su contrapartida cuando estamos soñando, que es durante el día, si se puede... mínimo, lo ideal sería hacerlo entre 6 y 7 veces durante el día, es hacernos la pregunta de si estamos soñando o estamos despiertos. No estamos despiertos, porque entonces esa pregunta está rompiendo una barrera importante, porque
ya lo creo.
Está recurriendo directamente al plano astral. Entonces, cuando eso lo hacemos de forma repetida durante muchos días, sucede que esa pregunta te la haces cuando estás durmiendo, cuando estás en el plano astral. Entonces, es bueno también, hay una forma de, digamos, de hacer la prueba y entonces romper la barrera de inconsciencia en el plano astral, que es, por ejemplo, cuando estamos en el plano astral, cuando uno salta, normalmente o bien flota o bien es capaz de levitar, ¿no? Es algo que sucede en los sueños, porque estamos en un plano que no se rige por la ley de la gravedad. Entonces, eso, hacerlo, por ejemplo, cuando estamos despiertos, como para ver si estamos durmiendo o estamos despiertos, ese pequeño gesto nos puede ayudar después a recordar esa contrapartida dentro del plano astral, porque al final todo es una reverberación, ¿no?, de las acciones que estamos realizando en los distintos planos, y nos puede ayudar a generar una conexión sutil que nos pueda permitir detectar dentro del plano astral cuando estamos durmiendo, que estamos durmiendo, es decir, que estamos en el plano astral. Y entonces puedes tomar el control. Pero para eso tienes que ser consciente de que estás ahí, ¿no? Y eso no es sencillo al principio.
Y ser consciente es que en realidad el sueño es esto.
Exactamente, sí, señora. Ese es el punto.
Esa es la clave de todo.
Sí, señora. Te doy toda la razón, Mari Carmen.
Claro.
Estamos, como dicen en los movimientos ocultistas, ahora mismo estamos viviendo la muerte del alma, ¿no? O sea, la muerte del espíritu.
Estamos todavía catatónicos.
Totalmente, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Y así es, ¿no? En este caso, andamos todos ciegos por la vida y en el momento en que te quedas medio tuertillo ahí viendo un poco el plano astral, cómo funciona, y eres capaz de saltar un poquito para allí, vamos, es un cambio espectacular. Así que os invito a todos a practicar cositas.
Salís del estado catatónico que os queda un minuto.
Bien, pues sería bueno...
Tenemos que cerrar.
Si os parece, pues para la semana que viene, tocar el tema de los sueños me parecería muy interesante. Que la gente pueda ir durante toda la semana apuntando sus sueños y procuraremos ser un poquito más breves para contestar, para que se lo pueda contestar a más gente. Y me parece un tema exquisito para profundizar en él. Así genial. Que yo lo único que me despido diciendo... a ser felices, que es lo único importante en este mundo. Adrián.
Nada, yo me despido ya, porque creo que no nos queda tiempo, y invitaros a que estéis con nosotros la semana que viene, y gracias por estar aquí y compartir con nosotros una semana más.
Venga, muchísimas gracias a los dos, Carmen, Adrián, y a todos los que estáis presentes en los chats, en directo, tanto de noche, de día, a la tarde... en directo o posteriormente. Gracias, gracias, gracias. Namaste desde Namaste. Caja de Pandora y Aulas de Pandora. Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.